Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar todas las categorías de visas de inmigrantes a partir del 2023. Justicia 11J alerta sobre agravamiento de salud en 15 presos políticos y una decena de detenidos en huelga de hambre. Grupo de congresistas colombianos pide a Washington que considere retirar a Cuba de la lista de auspiciadores del terrorismo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denuncia ante la Asamblea de la ONU que Rusia ha violado vergonzosamente los principios del organismo global con su guerra en Ucrania. Al menos 8 muertos dejan protestas en Irán tras la muerte de una joven por no llevar correctamente el velo sobre su cabeza. Y en los deportes, el zurdo cubano Aroldis Chapman, uno de los héroes en la dramática victoria de los Yankees frente a los Piratas de Pittsburgh.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Estados Unidos planea reanudar el procesamiento completo de visas de inmigrantes en La Habana por primera vez desde 2017. Una medida que sigue a las conversaciones de alto nivel a principios de este año entre ambos países, dijo este miércoles funcionario de la administración del presidente Joe Biden en Washington. El cambio que se implementará a principios de 2023 permitirá a los cubanos que soliciten visas de inmigrantes por temas familiares someterse a una entrevista en La Habana, en lugar de viajar a Guyana como se está haciendo en los últimos tiempos, dijo el Departamento de Estado. Como parte del reinicio del tema bilateral migratorio, Estados Unidos reanudó en agosto el programa de Parole para la reunificación familiar cubana, que proporciona una vía legal para que las familias se reúnan en el país vecino, y aumentó el personal de la embajada en la isla para trabajar estos casos. Washington quiere que la isla acepte más deportados de entre el número récord de cubanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, informó Reuters el mes de abril. Según los acuerdos con Cuba, Estados Unidos se ha comprometido a garantizar la migración legal de al menos 20.000 cubanos al año, sin incluir a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses. Y a propósito de temas migratorios, el presidente Joe Biden ha declarado que no es racional deportar a migrantes en la frontera de Estados Unidos y México a naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Luis Guardia.
What's on my watch now is Venezuela, Cuba and Nicaragua.
Estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos países no es racional, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa al responder preguntas sobre el creciente número de migrantes que intentan entrar al país de forma ilegal. Según datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza publicados esta semana, en los últimos 11 meses, el número de personas de estos tres países procesadas al intentar entrar de manera irregular a territorio estadounidense ha sido significativamente superior al de los años fiscales 2020 y 2021. Al cierre de agosto, 146.331 nicaragüenses habían llegado a la frontera de Estados Unidos, casi tres veces superior a los 50.772 que lo hicieron en 2021 y los 3.164 de 2020. La correlación estadística tiene un patrón similar en los casos de Venezuela y Cuba. Desde la nación sudamericana lo hicieron en los últimos 11 meses, 150.553. En el caso de Cuba, la cifra es aún mayor. Hasta agosto del presente año, casi 200.000 cubanos llegaron a fronteras de Estados Unidos, es decir, los 197.870 de los últimos 11 meses es cinco veces superior a los 39.303 que lo hicieron en el año fiscal 2021.
People are fleeing three repressive dictatorships: Cuba, Venezuela, and Nicaragua.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca detalló en rueda de prensa este martes que el aumento significativo de personas llegando a la frontera sur estadounidense desde Cuba, Venezuela y Nicaragua se debe en gran medida a que vienen huyendo de la represión de los regímenes dictatoriales existentes en estos tres países. El funcionario destacó que Estados Unidos ha tenido conversaciones con el gobierno cubano sobre la reactivación de las visas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, tres presas políticas cubanas condenadas tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 se han plantado en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como Manto Negro. Los detalles con Tomás Cardoso.
Este martes en la mañana, tres presas políticas recluidas en el penal de mujeres de Occidente, en el Guatao La Lisa, condenadas por su participación en las protestas populares del 11J, se declararon en protesta. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Así lo confirmó en comunicación telefónica con su familia el lunes en la noche Lisandra Góngora.
Yo tomo la decisión de que el 20 de septiembre de 2022 entrego el uniforme de reclusa común. Que solamente con una ropa blanca para ser oficialmente una presa política en su totalidad. Un fuerte abrazo.
Mientras que en la misma llamada, Angélica Garrido reiteró su firmeza en sus convicciones.
Firme y fuerte, ¿ves? Cuida a los niños.
Por su parte, desde Quibicán, Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica, insistentemente ha estado llamando este miércoles al puesto de mando del penal, sin tener éxito. Y durante el día se presentará allí para intentar conocer sobre el estado de las tres opositoras.
Bueno, mira, realmente fue algo inesperado. A mí también me tomó por sorpresa, ellas se pusieron de acuerdo. No es huelga de hambre total, sino que se rehúsan a usar uniforme de presos comunes de la prisión, ni a convivir con presos comunes, y se rehúsan a ingerir alimentos de la prisión. Ellas son presas políticas. Ellas no han cometido delito ninguno y por tanto tomaron esta decisión con consecuencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto no es tan fácil así. Ahora la ponen 10 días en celdas de castigo y las celdas de castigo no pueden pasar alimento, no pueden pasar nada para allá adentro.
Mientras tanto, el esposo de Lisandra, Ángel Delgado, explica las razones que la llevaron a ella para iniciar este reclamo.
Sí, que ella había tomado esa decisión, que ella tiene que tratarla como presa política, no como presa común, porque ella no cometieron ningún delito, que todos esos delitos fueron fabricados por ellos mismos, que se demostró en los juicios que hasta bueno ya abuso, una serie de cosas, visitas quitadas, pabellones quitados, la cantidad de años se le echaron a Lisandra con 5 hijos menores de edad, entonces ella no estaba de acuerdo con nada de eso y entonces ella decidió plantarse.
Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Merena. Mientras tanto, Angélica Garrido está sentenciada a 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque, y ha sufrido una parálisis parcial debido al maltrato físico recibido. Por su parte, María Cristina Garrido, su hermana, sentenciada a 7 años de privación de libertad también por el 11J en Quibicán, Mayabeque, ha recibido recurrentemente humillaciones y golpizas. Las tres opositoras son miembros del Partido Republicano de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito del 11J, el Grupo de Trabajo Justicia 11J ha elaborado una lista de casos de presos políticos cubanos que están en condiciones alarmantes y otro listado de prisioneros que han iniciado huelgas de hambre como protesta este martes. El informe publicado además denuncia que al menos 10 personas han iniciado huelgas de hambre y sed, como Amalio Álvarez, sentenciado a 15 años de cárcel, Andy García Lorenzo a 4, Angélica Garrido a 3 años, Dairon Martín a 22, José Daniel Ferrer a 5 años, Jorge Luis Castillo a 12, Lázaro Yuri Valle Roca a 5, Lisandra Góngora a 35 años, María de Jesús Terraz Díaz a 7, Mario Josué Prieto a 12, Reina Yacunara Barreto a 4 años, Samuel Pupo Martínez a 3, Yanley López Basulto a 8 años, Yosvani Rosel a 15 y Yasser Fernando Rodríguez también incluido en la lista. El informe alude a las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, las reglas Magdalena, y señala la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios médicos a los reclusos. Más de 20 ONGs de Estados Unidos, Europa y América Latina expresaron solidaridad con la red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J fundada en Cuba por familiares de condenados por las protestas de julio de 2021. La declaración está firmada por los grupos que integran la Coalición por la Libertad de Asociación, entre ellos Freedom House, Prisoners Defenders y el Movimiento San Isidro. La coalición exige al gobierno de Cuba que cese de inmediato el acoso a miembros de esa red, que ayuda a personas encarceladas arbitrariamente por ejercer el derecho a la protesta pacífica y a sus familiares que han quedado sin sustento. El texto menciona el caso del preso político Andy García Lorenzo, quien al constatar las pésimas condiciones en los penales, concibió junto a su familia el proyecto Ayudas a los Valientes del 11J. Y autoridades de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, han retrasado el traslado de presos políticos a un régimen de menor rigor. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias de la provincia de Santiago de Cuba mantienen en régimen severo a un grupo de presos políticos, manifestantes del 11 de julio, cuyas sentencias se hicieron firmes, razón para que sean trasladados a un sistema de menor rigor.
Ya desde mayo, ya ellos le aplicaron sentencia y no lo han trasladado porque según ellos dicen que no hay petróleo. Ponen esa justificación.
Se quejó Juana Elba Álvarez Elegia, madre de Daniel Fernández Álvarez, sancionado a 7 años de privación de libertad.
Lo van a mandar para la caoba. Esa es una prisión, pero lo sacan a trabajar. La urgencia de que lo pasen para otra prisión es que por lo menos en otra prisión uno lo puede ver, puede llevarle algo los fines de semana que se le tocaría. Ahí ellos no pueden salir, ellos están encerrados ahí herméticamente.
El reglamento del sistema penitenciario cubano estipula que los sancionados primarios hasta 8 años de privación de libertad deben ser recluidos en régimen de mínima severidad que conlleva un sistema abierto, visitas familiares y entrega de la comida y artículos de aseo o java cada 21 días y pabellón conyugal cada 30, entre otros beneficios. En la misma situación que Fernández Álvarez, se encontrarían el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado a 7 años, Wilmer Sánchez Mojena a 6 años, Miner Chaviano Mastache a 6 años y Jesús Gutiérrez Céspedes a 7 años. Todos están recluidos en la prisión de máxima seguridad de Boniato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Alrededor de 80 congresistas colombianos pidieron que el gobierno de los Estados Unidos considere retirar a Cuba de la lista de auspiciadores del terrorismo. Los legisladores miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba hicieron la solicitud en una carta dirigida a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los congresistas dicen que ven con preocupación que un país que ha dado garante los acuerdos de paz en Colombia durante años, haya sido denominado patrocinador del terrorismo. Los parlamentarios consideran que los argumentos que se usaron para esa designación no se sostienen. Washington esgrimió la negativa de La Habana a extraditar a los jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se refugia en la isla. El expresidente republicano Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2021, poco antes de concluir su mandato. El actual presidente Joe Biden del Partido Demócrata mantuvo a Cuba en dicha lista. Y a las 5:13 las condiciones meteorológicas llegan con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Buenas tardes, Ricardito. ¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Fiona en los 24.6 grados latitud norte y los 71.7 grados longitud oeste. Esto es a unos 1.040 kilómetros al suroeste de las Bermudas, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Fiona se está moviendo franco al norte a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 937 milibares, y debe continuar hoy su rumbo norte, pero mañana jueves debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, aumentando su velocidad de traslación, alejándose de Turcos y Caicos con rumbo a las Bermudas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Guantánamo y en la región de Pinar del Río. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, poco lejos desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A propósito, Lázaro, Fiona avanza a las Bermudas como huracán categoría 4, dejando destrucción en Puerto Rico y República Dominicana. Amplía Jorge Orellana.
El huracán Fiona, categoría 4 de la escala Saffir-Simpson de 5, se mueve este miércoles hacia el norte y el jueves estará cerca de las Islas Bermudas. El tercer huracán del 2022 en el Atlántico y hasta ahora el único de fuerza mayor pasó ya por Puerto Rico, República Dominicana, parte de Bahamas y las Islas Turcos y Caicos. Las marejadas de Fiona deben alcanzar Bermuda la mañana del jueves. Las marejadas podrían causar condiciones de oleaje y corriente que ponen en peligro la vida, dijo el último aviso del Centro Nacional de Huracanes. Hasta el momento, el huracán dejó 5 muertos, uno en el territorio francés de ultramar de Guadalupe, 2 en Puerto Rico y otros 2 en República Dominicana. En Puerto Rico, el huracán también tocó tierra el domingo. El gobernador Pedro Pierluisi calificó de devastadores los estragos causados por el temporal y dijo que está a la espera ahora de la ayuda estadounidense.
Creo que nuestro gobierno está completamente activado, respondiendo a todas las necesidades, y no vamos a escatimar para poner los recursos que se necesitan para que nos recuperemos. Como mencioné, las lluvias continúan. Ya la gobernadora de Nueva York tomó la decisión de asignar 100 primeros respondedores que estarán llegando a Puerto Rico y espero una acción similar de parte del gobernador de Nueva Jersey. El sistema eléctrico sufrió daños por toda la isla y tanto personal de la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma están trabajando para ir energizando la mayor cantidad de abonados posible según se vayan haciendo los trabajos de inspección y restauración.
El huracán Fiona ya no es el único fenómeno natural que se desplaza por el Océano Atlántico. Hay otros 2 disturbios atmosféricos que son vigilados por el Centro Nacional de Huracanes, incluido uno identificado como la tormenta Gastón. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 5:17 estamos ya en Nueva York, sede de la Asamblea número 77 de Naciones Unidas. Vladimir Putin violó descaradamente la carta de la ONU al invadir Ucrania, es lo que ha afirmado hoy en ese recinto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Joe Biden arremetió contra Vladimir Putin. En su discurso del miércoles ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos acusó a su homólogo ruso de violar descaradamente los principios fundadores de la Carta de las Naciones Unidas durante la invasión a Ucrania.
Esta guerra consiste en extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, lisa y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo. Estén donde estén, vivan donde vivan, crean lo que crean, eso debería helarles la sangre.
Además, Biden fustigó la amenaza velada de Putin de utilizar armas nucleares.
Hoy mismo el presidente Putin ha proferido amenazas nucleares abiertas contra Europa en un temerario desprecio por las responsabilidades del régimen de no proliferación. Ahora Rusia está llamando a más soldados para que se unan a la lucha y el Kremlin está organizando falsos referendos, tratando de anexionar partes de Ucrania, una violación extremadamente significativa de la Carta de la ONU.
El mandatario advirtió que las guerras nucleares no pueden ganarse y agregó que Washington está listo para aplicar medidas de control de armas.
A nuclear war cannot be won and must never be fought.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha llamado este miércoles a la calma tras las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de recurrir a todo su arsenal contra Ucrania y aseguró que el mandatario sabe muy bien que una guerra nuclear no tiene vencedores. Para el político noruego, esto demuestra que la guerra no va, según los planes del presidente Putin, quien a su juicio ha cometido un gran error de cálculo, porque pensó que era capaz de tomar el control de Ucrania en pocos días. El discurso es una escalada, pero no es una sorpresa. Por lo tanto, nos hemos preparado. Mantendremos la calma y seguiremos prestando apoyo a Ucrania, indicó Stoltenberg en un coloquio organizado por la agencia Reuters en Nueva York, en el margen de la Asamblea General de la ONU. A propósito, serían unos 1.500 detenidos que dejan enfrentamientos este miércoles en Rusia. manifestaciones contra la movilización de reservistas, unos 300.000 que quiere el ejército ruso para la ofensiva en Ucrania.
Cientos de personas fueron detenidas el miércoles en toda Rusia mientras protestaban contra las últimas medidas del presidente Vladimir Putin. En un discurso a la nación, el mandatario decretó una movilización parcial de los reservistas rusos para la ofensiva en Ucrania y aseguró que estaba dispuesto a utilizar todos los medios de su arsenal contra Occidente. El ministro de Defensa Sergei Shoigu agregó que el país movilizaría inicialmente a unos 300.000 reservistas. Pero un total de 25 millones de rusos son movilizables para unirse a las filas del ejército en el este y el sur de Ucrania. El anuncio provocó el miércoles una estampida en los sitios web de las compañías aéreas para intentar salir de Rusia lo antes posible. Según el sitio Aviasales, muy popular en Rusia, los billetes para vuelos directos a los destinos más cercanos, como Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Kazajistán, están agotados para el miércoles. En dirección a Estambul, con Turkish Airlines, una de las principales rutas de salida del país en avión desde las sanciones occidentales, todos los vuelos están completos hasta el sábado. Los precios de los boletos de avión nacionales hasta ciudades cercanas a las fronteras se dispararon en algunos casos a 10 veces su valor normal.
A las 5:22, Venezuela continúa en el foco de la agenda de los Estados Unidos y de Rusia, por intereses de cada país según analistas políticos. Amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Desde Moscú y desde el seno de la 77ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, Putin y Biden pusieron su atención en Venezuela. Durante la recepción de credenciales a embajadores en Moscú, Putin dijo que Venezuela es un socio estratégico de Moscú y un aliado fiable en América Latina. Para Anderson Sequera, analista político, este es un mensaje que envía a Estados Unidos.
Esto es un mensaje claro a la administración de Putin de decir, este es mi aliado estratégico, si vuelves a lanzar las sanciones contra Nicolás Maduro, lo voy a tomar también como un ataque contra la Federación Rusa. Putin también sale allí a sacar pecho por sus aliados y a decir, bueno, no están solos, si todo el mundo libre los está condenando por la violación de derechos humanos, aquí está sus aliados que lo van a respaldar. Y sabe muy bien que Nicolás Maduro ya está teniendo acercamiento con Estados Unidos, entonces Vladimir Putin sale en defensa de Nicolás Maduro, básicamente como para tratar de comprar o de mantener su lealtad en un contexto donde una posibilidad de victoria rusa en Ucrania se ve casi imposible.
Entre tanto, Biden, desde la Asamblea de la ONU, hizo mención directa a la opresión política que ha expulsado a más de 6 millones de venezolanos del país, lo que según el analista José de Bastos es una forma de presionar a Maduro para volver a la negociación en México.
Obviamente Estados Unidos, esta administración, incluso la administración anterior y la que pueda venir, quisieran que hubiera un diálogo exitoso donde estén las distintas partes de la política venezolana, oposición, gobierno, y que se llegue a un acuerdo, unas elecciones libres y justas que obviamente dé un resultado que sea el regreso de la democracia.
Sin embargo, Sequera no cree que el discurso de Biden genere algún tipo de presión en el régimen de Maduro.
La administración de Maduro se preguntará, si yo puedo negociar directamente con Estados Unidos un levantamiento de sanciones, ¿para qué tengo que ir a negociar con la oposición en México, que lo que me está pidiendo son elecciones libres, que significaría mi salida del poder?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, Deportes en su Salsa llegan con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya dos resultados finales en la Liga Nacional en la jornada de hoy. Los Cerveceros de Milwaukee acaban de derrotar, blanquearon a los Mets 6-0. Gracias, así es, tu equipo. A propósito, damas y caballeros, ese es el equipo de justamente mi socio Richard aquí, y por eso es que él se lamenta que no pudieron alejarse de los Bravos de Atlanta. Ya voy a explicar por qué. Un grand slam del bateador emergente Brujow. ¿Cuántas veces va a ocurrir eso? Que un bateador emergente venga, que nadie sepa quién es y conecte un grand slam.
Se confían.
Así es.
Y
así
siempre le temía a los Phillies y a los Bravos. Son dos coquitos.
Bien. Hoy perdieron contra los Cerveceros y fue por blanqueada de 6-0. Pero al mismo tiempo los Nacionales de Washington se salvaron. Los Nacionales de Washington vencían a los Bravos de Atlanta 3-2. El mexicano Joey Meneses conectó cuadrangular de dos carreras para darle vuelta al marcador y derrotar a los Bravos de Atlanta. Así que todo sigue igual
Los Mets al frente de la Liga Nacional Este, ya clasificados a los playoffs, y los Bravos de Atlanta en el segundo lugar tratando de alcanzarlos. Ya los dos están en la postemporada. La única diferencia es quién va a ganar la división y quién se conforma con el wild card. Los ojos de esta noche en el Bronx, cuando el juez Aaron Judge trate de por lo menos empatar y si no superar los 61 jonrones de Roger Maris, que es el Yankee que más jonrones ha conectado en toda la historia del deporte. Ayer contra los Piratas de Pittsburgh conectó su número 60 para ganar el partido en el noveno inning, y hoy tratará de hacerlo con su 61. Ya está la familia de Roger Maris, los hijos están en el Yankee Stadium esta noche para ver si hay historia en el béisbol de las grandes ligas. No es el único partido importante de la jornada, pero sí es el más llamativo, por eso, por los 61 jonrones. Los Astros contra Tampa Bay esta noche a las 6:40. Tampa Bay está tratando de clasificar de una vez por todas a la postemporada. Los Astros tienen el mejor promedio de toda la Liga Americana. Azulejos de Toronto contra Filadelfia. Filadelfia ha jugado fatal esta última semana, tiene que recuperarse, y los Azulejos esperan que no sea contra ellos. El partido a las 6:45 en Pensilvania. Gausman contra Zach Wheeler, los abridores para ese encuentro. También tenemos esta noche los Guardianes contra los Medias Blancas de Chicago. Una vez más, los Medias Blancas se ven obligados a ganar. Perdieron anoche un partido que tenían que ganar, y esto les puede costar muy caro. Marineros contra Atléticos. Una vez más, Seattle contra un equipo eliminado. Seattle se ve obligado a ganar para mantenerse a flote, aunque sea como el último cupo disponible en la Liga Americana. Y los Cardenales contra los Padres. Pinta muy interesante este partido, porque los Padres, como todo el mundo sabe, tratando de clasificar a la postemporada, los Cardenales prácticamente tienen ya asegurado el banderín de la Liga Nacional Centro. La única interrogante, la misma pregunta que me hiciste ayer, Richard: ¿qué pasó con los 700 jonrones de Albertico Pujols? Sí. Anoche no conectó jonrones, pero sí conectó dos hits y negoció un boleto. Pero la gente no quiere imparables, claro. No quiere sencillos, no quiere jonrones, quiere jonrones y nada más de Albert Pujols. Muy bien, nos vamos ahora a la Liga Europea de Naciones, el segundo torneo más importante del viejo continente, y donde todo el mundo juega contra selecciones nacionales de su mismo calibre. Por eso es que hay cuatro ligas. En la Liga A, que es la más importante, la más poderosa, en este momento Dinamarca, España, Hungría y Holanda están clasificados a las semifinales. El próximo verano se va a jugar las semifinales y la final de este torneo, que le paga $6 millones al ganador. Y los partidos de mañana pueden ser cruciales para ambos equipos. A las 2:45, Polonia recibe en Varsovia a Holanda. Austria estará de visita en París contra Francia. Dinamarca juega contra Croacia y Gales contra Bélgica. El partido que quiere ver Richard se va a jugar el viernes a las 2:45. Italia recibe a Inglaterra.
Wow, tremendo.
Alemania contra Hungría.
El clásico de la I.
Así es. Alemania contra Hungría, y el sábado España versus Suiza, Serbia contra Suecia, República de Irlanda contra Escocia. Eso es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Portugal y Cristiano Ronaldo contra la República Checa, y Noruega contra Eslovenia. Hay más partidos el domingo y el lunes, vamos a hablar de esos en el noticiero de las 12. En este momento, las cuatro potencias, el grupo A, tenemos los cuatro que bajarían a la segunda categoría si terminan de últimos en su grupo. Entre ellos está Inglaterra, Gales, Suiza y Francia. A mí me sorprende mucho ver a Francia jugando tan mal. Tiene 4 partidos jugados, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Solamente 2 puntos hasta ahora. Así que es muy interesante, porque los que ganan van a las semifinales. Los que terminan en el último lugar descienden a la categoría, y los números 2 y 3 se mantienen en la liga. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Uy.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba lleva a referendo este domingo el Código de las Familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto. El ejercicio pretende ser el punto final de un proceso de años. Arrancó con la elaboración de la Constitución de 2019 y concluyó con la aprobación de la 25ª versión del Código de las Familias en la Asamblea Nacional este julio pasado. Luego de 3 meses de consulta popular y 79.000 reuniones con ciudadanos en barrios y municipios, el texto que sustituye a una normativa de 1975 contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten, regule el embarazo solidario, la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género, entre algunos puntos. A su turno, el preso político Félix Navarro ha llamado a los cubanos a votar no el próximo 25 de septiembre a este referéndum sobre el Código de Familias. Asimismo, denunció la crueldad de las reglas internas en el penal Wicca de Matanzas, debido a las directrices que, a su juicio, hace cumplir el jefe del orden interior, Pedro Sotolongo. En un audio grabado durante una llamada telefónica hecha llegar a Radio Martí, Navarro relata que los reos no pueden portar durante la visita familiares o pabellones conyugales papeles en blancos ni escritos, ni bolígrafos, ni lápices, ni cigarros, ni fosforeras. Igualmente, refiere que a los que se les permite trabajar no reciben remuneración alguna por su labor. Félix Navarro, sentenciado a 9 años de privación de libertad en relación con las protestas del 11J, es el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, uno de los grupos opositores con mayor membresía en Cuba. Dice además que a pesar de las deficientes raciones de alimentos que le proporcionan en la cárcel a los reclusos, con escaso valor nutritivo y proteínico, las autoridades carcelarias prohíben entrar a las celdas porciones de almuerzo que sobran de la visita familiar, según continúa entre algunos puntos. Y en otras informaciones, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas está en prisión provisional desde el mes de febrero, sin haber sido enjuiciado. Su padre, Andrés Domínguez, hace la renuncia a través de Radio Martí.
Primero le ponían que era para la tienda, que quería matar policía, todo ese tipo de cosas. Entonces ya eso, yo de séptima, el Código Penal de aquí, de este país, dice que a los 6 meses de no probarle nada, hay que darle libertad inmediata. Entonces antes de cumplirse los 6 meses, le dijeron que ya eso estaba desestimado. Entonces ahora le pusieron propaganda enemiga. Ya es otra causa. La fiscal se presentó ahí en la prisión donde él está y le dijo que no había elementos para tenerlo preso. Entonces, la obligación de la fiscal era darle libertad inmediata. No lo hicieron. Entonces, estamos esperando para que el abogado exija al tribunal de que tomen una determinación. Nada, no tiene petición fiscal, no tiene nada. Yo lo que fui allí a la prisión y pedí el papel de la causa para entregar al abogado. Ahí le ponen delito contra la seguridad del Estado. Delito lo especifican como propaganda enemiga. Pero ya lleva 7 meses en eso.
En Nueva York, durante el evento Retratos Humanos, historia de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, familiares de opositores encarcelados compartieron sus testimonios ante un foro internacional y denunciaron las condiciones en que estos se encuentran. Al respecto, la activista de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá, resaltó la necesidad de no olvidar a estos prisioneros políticos y demandar la inmediata e incondicional libertad de todos ellos.
Cada uno de los familiares de los presos políticos vive el terror que viven los presos políticos. Cada uno de los familiares de los asesinados, cada uno de los familiares de los perseguidos vive también ese terror. Por tanto, ese es el terror que están viviendo todos los venezolanos. Ese es el terror que están viviendo todos los nicaragüenses. Ese es el terror que están viviendo todos los cubanos. Todos los cubanos en la isla, todos los cubanos en la diáspora. Es el terror de no saber qué va a pasar mañana. Es el terror de no saber, una vez que tu hijo sale a la calle, si vas a regresar. Es el terror de no saber en qué momento estás violando el nuevo decreto que han impuesto para violar tus derechos. Sin embargo, en esta semana en Naciones Unidas, de alguna manera yo dudo que escuchemos sobre ese terror. Y por eso es tan importante que este evento tenga lugar. Sin embargo, todos los que estamos aquí sabemos que la narrativa de la utopía de la revolución cubana continúa extendida en muchos lugares del mundo, en la academia en Estados Unidos, en la prensa en Estados Unidos y en nuestros países, en toda América Latina. Y lo que es todavía más terrible, continúa extendida en este edificio que tenemos a unas cuadras de aquí, que es Naciones Unidas. Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sientan cómodamente los delegados de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana. Y desde allí, no solamente silencian y victimizan nuevamente a cada uno de los presos políticos, sino también ayudan a Ortega y a Murillo, a Putin, a Irán, a cada uno de los regímenes que el día de hoy están replicando este terror que nosotros hemos escuchado aquí. Eso tiene que parar. ¿Y para que pare? Bueno, para que pare nosotros solo podemos aspirar a que aquellos que en los gobiernos del mundo representan la democracia, alcen su voz. Esta sala debería estar llena de los diplomáticos que estarán esta semana en Naciones Unidas. Y aquí solo tenemos las honrosas excepciones de Estados Unidos y del gobierno democrático venezolano.
La activista de Cuba Decide, Rosa María Payá, también dijo ante un comité del Senado de los Estados Unidos que las mujeres cubanas han sido una fuerza imparable por la libertad de su país. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba ha pedido por medio de Twitter la liberación inmediata de la prisionera política Mayelin Rodríguez. En su campaña de numeral presos por qué, la sede diplomática subraya que Rodríguez ha sido detenida de forma injusta por haber filmado las protestas ocurridas en Nuevitas, Camagüey. La embajada también exigió la liberación de los más de 50 manifestantes detenidos en Nuevitas y recordó que fueron arrestados por el simple hecho de haber ejercido su derecho constitucional a las libertades de expresión y reunión durante las protestas contra los apagones. De otra parte, el padre José Conrado Rodríguez Alegre, cura párroco de la Iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, provincia de Santi Spíritus, ha escrito por segunda vez una carta al Papa Francisco con fuertes críticas. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él sobre la posición del sumo pontífice tras las históricas protestas del 11J.
Nunca antes en la historia reciente, un sacerdote cubano se había dirigido al Papa de turno de la manera que lo ha hecho José Conrado Rodríguez Alegre en su más reciente misiva. Ha sido en una carta abierta dirigida al sumo pontífice que el párroco de la iglesia San Francisco de Paula, en Trinidad, provincia de Villa Clara, cuestionó la postura del Papa frente a dictaduras como las de Cuba y Nicaragua, entre otras, a las que asegura que el pontífice ha respaldado, ya sea por omisión u ostensiblemente.
Uno siempre tiene miedo. A veces el miedo es a las consecuencias que puedan tener tus actos y otras a que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, pueda hacer daño en lugar de bien.
En el texto, el padre José Conrado hace un intenso repaso de acciones tomadas por figuras religiosas a lo largo de la historia a favor de los oprimidos en general e insta al Papa Francisco a ponerse del lado de quienes de verdad lo necesitan.
Yo esperaba una palabra de discernimiento, es decir, los acontecimientos fueron, sí, el pueblo se lanzó a la calle, se lanzó sin que hubiera, digamos, un ponerse de acuerdo previamente, pues sabemos bien que eso hubiera hecho que se conociera lo que iba a suceder y hubiera muerto la criatura antes de nacer. Luego fue realmente un acto de explosión popular, de decir hasta aquí ya, basta, queremos otra cosa, y el grito que lo, de alguna manera lo resumía.
También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos. en estos momentos difíciles, de modo especial a las familias, que en su mayor parte son quienes sufren. Rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta.
Que el Papa no haya hecho referencia a los hechos, a los acontecimientos, a las actitudes por parte de la gente, por parte del gobierno, por parte de los implicados en esta situación, para mí fue de verdad que una desilusión, una sorpresa y algo triste me hizo sufrir realmente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El destacado escritor y periodista cubano exiliado Carlos Alberto Montaner fue homenajeado en un acto de reconocimiento a su lucha por la libertad de su patria, Cuba. En Miami, Alejandro Marcano tiene los detalles.
El escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner recibió este martes el premio Francisco Miranda a la defensa de la libertad y democracia de las Américas por parte del Instituto Interamericano por la Democracia.
Significa que me estoy yendo y la razón por la que me dan este homenaje.
Tras el homenaje, Montaner pidió al pueblo cubano que persistiera en la lucha por la libertad.
Tienen que persistir y que el gobierno tiene que acostumbrarse a la idea de que han fracasado totalmente, que no tienen ninguna posibilidad de prevalecer.
Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, se refirió al legado de Montaner.
Sin lugar a dudas, cuando se escriba esta historia contemporánea, no se podrá escribir sin tener el nombre de Carlos Alberto Montaner, que ha sido una inspiración para muchos cubanos en defensa de la libertad y la democracia para Cuba, sin lugar a dudas.
Con más de una veintena de libros publicados y algunos traducidos a varios idiomas, su lucha y defensa por la libertad en Cuba ha sido principalmente a través de las letras.
El haber combatido por la libertad toda su vida, desde que era un muchacho en el Instituto del Vedado, que ahí fue donde yo lo conocí, porque yo estaba en una lucha también en el Colegio Valdor y nos conocimos en ese momento. Y todos estos años él tuvo una editorial en España, yo tuve una editorial en Miami, o sea que siempre estuvimos muy cerca. Yo lo admiro muchísimo y creo que el aporte de él a la conciencia nacional cubana es una cosa extraordinaria.
Montaner ha decidido hacer su vida definitivamente en Madrid, España, junto a su esposa Linda. Varios de los participantes del evento del martes sintieron que esta celebración ha sido una despedida. Marcel Felipe dio la bienvenida y Tomás Regalado pronunció el discurso de apertura. Carlos Alberto Montaner termina este evento reconociendo y lamentando no haber visto a Cuba libre. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En la nota obituaria, falleció en Miami el empresario Jorge Rodríguez, un líder del exilio y pionero de la radio cubana en Miami. Carlos Santana, periodista de la emisora La Poderosa, dijo a Radio Martí que ha fallecido una leyenda de la radio de Miami.
Bueno, con el fallecimiento de Jorge Rodríguez ha muerto sin duda una leyenda de la radio de Miami. Y digo esto porque Jorge, junto a otra leyenda de la radio, Armando Pérez Roura, fundaron Radio Mambí, tras luego seguir su exitosa carrera hasta llegar a La Poderosa, donde era su propietario. No se puede hablar de la historia de la radio del exilio cubano en Miami sin mencionar a Jorge Rodríguez, que siempre estuvo acompañado de mucho entusiasmo por lograr la libertad de Cuba. Podemos definir a Jorge Rodríguez como un hombre muy comprometido con sus ideas por la libertad y se refería siempre con mucho optimismo y entusiasmo por su patria. Indiscutiblemente que se ha ido otro grande de la radio, pero como sabemos, nadie se va si se le recuerda.
Ramón Saúl Sánchez, por su parte líder del Movimiento Democracia, afirmó que Rodríguez siempre tuvo encendida la antorcha de la libertad de Cuba.
Jorge Rodríguez, por décadas, mantuvo la antorcha de la idea de la libertad de Cuba encendida en el exilio cubano. Puso su estación de radio La Poderosa y también la Cadena Azul siempre a la disposición de las voces que se levantaban para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, para darle aliento al pueblo de Cuba, para servir de puente entre las dos orillas, para comunicarle al pueblo de Cuba las cosas que suceden en el mundo y que la dictadura pues no quiere que ellos conozcan. Así que deja un vacío muy grande acá en el destierro y en el proceso de Cuba en general, y a mí personalmente pues se me fue un amigo muy querido, alguien que cuando yo me enfermaba, por ejemplo, cuando venía a ver, pues mandaba a alguien a traerme medicamentos, si tenía catarro, esto, aquello, para tener ese gesto de solidaridad humana con uno, siempre ayudando a las personas, siempre preocupado por Cuba. Así que se va a extrañar mucho la ausencia de Jorge Rodríguez.
Al recordar la labor del empresario Jorge Rodríguez, Marcel Felipe, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana y presidente de la Fundación Inspira América, considera que no se puede subestimar el papel que ha tenido la radio en la formación de nuestra comunidad y por eso hay una inmensa deuda con su legado.
Jorge Rodríguez representa para el exilio en sí. Jorge era el exilio cubano. Jorge es un empresario, un pionero, alguien que comenzó la radio de Miami desde su inicio. Siempre estuvo involucrado en una forma u otra, fundador de Radio Mambí, de La Poderosa. Y no se puede subestimar el rol que la radio cubana de Miami ha tenido en formar nuestra comunidad y darnos la influencia que hoy tenemos sobre el país más grande del mundo. Por eso que esta comunidad tiene una inmensa deuda con Jorge y su legado. Y en el Museo de la Diáspora Cubana contaremos con una sección dedicada a Jorge Rodríguez y a sus contribuciones. Porque simple y sencillamente, la historia de este exilio no se puede hacer sin contar la historia de Jorge Rodríguez. Están definitivamente vinculadas.
La Fundación Nacional Cubano-Americana, a través de su página de Twitter, se ha referido hace algunos instantes a una importante noticia. Celebramos, dice, el aniversario 83 del natalicio de Jorge Mascanosa. Y compartimos también, dice la misma, un texto que nos acerca más a este luchador por la libertad y la democracia en Cuba. Luego despliega varios apostolados sobre la esencia de este hombre que es insignia para Radio Martí y cita que he aquí la esencia misma del apostolado de Jorge Mascanosa, apostolado que habría que llevar como San Pablo dondequiera que hubiera un cubano en busca de aliento, en busca de esperanza, apostolado que mantendría principios que sostendría hasta los últimos alientos de su fecunda existencia. Sigue citando: lo que hay que revelar y lo que hay que exaltar de un cubano. He aquí, dice, los tres elementos fundamentales en los que Jorge basó toda su vida de apostolado de la libertad. Primero, decía, todos los cubanos, tanto en la isla como en el exilio, debemos ser los forjadores de nuestra propia emancipación, recabando la ayuda de otros, pero sin olvidar que la responsabilidad es nuestra. Somos un solo pueblo, dice, con un solo destino y una responsabilidad compartida. La libertad de Cuba. Y a las 5:47 más noticias, defensores de los derechos fundamentales han resaltado el valor del informe más reciente de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El tercer informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela detalla cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y aseguran que el plan de represión ha sido orquestado al más alto nivel político y encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apoyado por otras altas autoridades. Consultado por La Voz de América sobre la relevancia del documento, Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, recuerda que las fuentes de la misión son víctimas, familiares y exfuncionarios del Estado, lo que asegura otorga credibilidad a los informes.
Estos son insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, precisamente por el hecho de que estas investigaciones se están haciendo de acuerdo con los estándares del Estatuto, de ahí su trascendencia.
Activistas de derechos fundamentales insisten en la necesidad de que el mandato de la misión creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sea renovado, como expone Alfredo Romero, director presidente del foro penal.
La existencia de la misma es fundamental para las víctimas, es una luz a los efectos de que se haga justicia y permite que este organismo independiente pueda realizar investigaciones y pueda existir o continuar la observación internacional sobre la situación de violación de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Y definitivamente es un apoyo importante para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.
La misión no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Incluso Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha descrito como politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las protestas callejeras crecieron un 8,7% en Venezuela en los primeros ocho meses del año respecto al mismo periodo de 2021, impulsadas por los trabajadores que han protagonizado los reclamos, ha informado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De enero a agosto se contabilizaron 5.037 manifestaciones, mientras que en los primeros ocho meses de 2021 La organización documentó 4.630 reclamos. Y la emergencia por las lluvias han obligado al gobierno hondureño a adoptar medidas preventivas para evitar tragedias durante la temporada de huracanes. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz amplía.
Según pronósticos meteorológicos, la perspectiva climática para Honduras por el resto del año anticipa que la región centroamericana podría enfrentar varios fenómenos climáticos de grandes proporciones, incluyendo tormentas tropicales o huracanes que podrían afectar al territorio. Y esto se puso en evidencia con las lluvias de los últimos días, debido a que en barrios y colonias en Tegucigalpa fueron afectadas por las precipitaciones que provocaron el derrumbe de al menos 200 casas y dejó más de 1,000 personas damnificadas. Y según el experto Walter Aguilar, las lluvias continuarán hasta los primeros días de noviembre, afirmando que una de las causas de las intensas es la fuerza y el alcance del huracán Fiona, que está arrastrando y absorbiendo la humedad, y aunque no representa una amenaza directa, sí lo hace de manera indirecta.
Fiona no representa directamente peligro hacia el territorio nacional, sino que va a ir con rumbo hacia el Océano Atlántico. Sin embargo, lo que está haciendo es absorber humedad desde el Océano Pacífico y esto ingresa hacia el territorio nacional generando mucha lluvia en el país.
Estas afectaciones han hecho que las autoridades de protección contra desastres naturales tomaran medidas preventivas y entre ellas está fortalecer los comités de emergencias en la zona norte, distribución de equipo de rescate en comunidades vulnerables a las inundaciones y evacuaciones preventivas. Con el avance de la temporada de huracanes en el Atlántico, entre 14 a 21 tormentas se formarían y según proyecciones, entre 6 y 10 se convertirán en huracanes, de acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otro vistazo al mundo, al menos 8 manifestantes habrían muerto en las protestas de los últimos días en Irán a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, tras haber sido arrestada por la policía de la moralidad.
Crece la tensión en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Varias personas murieron hasta el miércoles en las protestas que se desataron cuando las autoridades anunciaron el viernes la muerte de Amini, de 22 años, luego de su arresto por la policía de la moral, encargada de hacer cumplir con un estricto código de vestimenta para las mujeres. Según las autoridades iraníes, la joven falleció por causas naturales, pero según informaciones difundidas por activistas y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, fue golpeada violentamente en la cabeza y contra un vehículo de la policía. El miércoles, los medios estatales iraníes informaron que en la quinta noche de protestas callejeras en 15 ciudades, la policía usó gas lacrimógeno y efectuó arrestos para dispersar multitudes de hasta 1,000 personas. Ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente iraní, Ibrahim Raisi, dijo que los occidentales solo tienen la atención puesta en un lado y no en todos.
La República Islámica de Irán considera que el doble rasero de algunos gobiernos con respecto a los derechos humanos es el factor más importante de la institucionalización de la violación de los derechos humanos, que se tradujo en diversas y numerosas posturas ante un incidente que se está investigando en la República Islámica de Irán y el silencio mortal sobre el asesinato de decenas de mujeres indefensas en un corto periodo de tiempo en uno de los países occidentales.
Se trata de las protestas de mayor alcance ocurridas en Irán desde las pasadas en noviembre de 2019 por el aumento del precio del combustible.
El Papa Francisco ha condenado las monstruosidades llevadas a cabo en la guerra de Ucrania, devastada por los enfrentamientos y bombardeos, en oraciones después de su audiencia semanal. Los detalles con Jorge Orellana.
El Papa Francisco afirmó que Ucrania es objeto de salvajismo, de monstruosidades y torturas. El Papa Francisco dijo que los ucranianos estaban siendo sometidos a ferocidades, monstruosidades y torturas. El pontífice llamó a los ucranianos un pueblo noble y que está siendo martirizado. Hablando al final de una audiencia general en la Plaza de San Pedro, Francisco, que no nombró a Rusia, le contó a la multitud sobre una conversación que tuvo con el cardenal Konrad Krajewski, su jefe de caridad, que está entregando ayuda en Ucrania.
El cardenal Krajewski es andato lì per la quarta volta, ieri mi ha telefonato.
Quiero contarles sobre la terrible situación en la atormentada Ucrania. El cardenal Konrad Krajewski está en su cuarta misión humanitaria ahí. Me llamó. Él está ayudando en Odessa y los alrededores.
Me ha raccontato il dolore di questo popolo, le salvagità, le mostruosità, i cadaveri torturati che trovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e martire.
Me habló del dolor de la gente, del salvajismo, de la monstruosidad, de los cuerpos torturados que van descubriendo. El Papa Francisco se refirió así a las fosas comunes encontradas en Izium, territorio ucraniano del que se han retirado recientemente las tropas rusas. El mundo entero llamó al respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y a la investigación de los crímenes cometidos en el lugar. Las autoridades ucranianas aseguraron haber descubierto fosas comunes en la ciudad liberada de Izium, en la región de Kharkiv. El Ministerio de Defensa de Ucrania, en una publicación en las redes sociales el jueves pasado, publicó fotos de la escena, señalando que se habían descubierto múltiples sitios de entierro masivo, el más grande con 440 tumbas sin marcar. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Comentarios favorables a películas de dos cineastas cubanos presentadas en el Festival de Cine de San Sebastián en España. De esto nos amplía Roxana Romero.
Estaba detenido por contrarrevolucionario.
El caso Badía de Pavel Quirón.
¡Ayuda!
Y la película cubana Vicenta B, dirigida por Carlos Lechuga, recibieron grandes elogios este fin de semana al presentarse en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes del mundo. El documental El caso Padilla indaga en el oscuro proceso represivo del castrismo contra el poeta Eberto Padilla. Giraud, quien reside en España, dijo a Radio Televisión Martí que la película tiene una vigencia increíble, ya que hace unos días antes de estrenarse en España, leyó que a varios periodistas independientes cubanos los han obligado a hacer prácticamente lo mismo que a Padilla, una renuncia pública y hasta grabarse una autocrítica.
Más allá del minuto y tanto que se ha hecho público de la autocrítica de Padilla, es que se va a ver a plenitud su autoconfesión, obviamente editada, porque yo estuve hablando casi 4 horas y yo lo he condensado en un tiempo muy prudente y resumido para un espectador.
El arresto de Padilla por la seguridad del Estado castrista en marzo de 1971 produjo una conmoción internacional entre varios intelectuales. Algunos de ellos presentan sus testimonios en el filme que compite en la sección Horizontes Latinos del prestigioso evento. El realizador de conocidos filmes como La Edad de la Peseta y Omertá quiso expresar la tragedia que sufrió Padilla en un contexto global. Vicenta B es la historia de las madres cubanas que perdieron a sus hijos, bien porque se van de la isla o por otras razones. El filme, que recibió una ovación tras proyectarse en el prestigioso Festival de Cine, sigue la vida de una poderosa santera que quiere ayudar a los demás y con ello se descuida a sí misma. El director, cuya abuela era echadora de cartas, buscó, según informes, una historia muy personal para poder volver a rodar en Cuba tras verse sometido a un periodo de censura y vigilancia por su anterior película, Santa y Andrés.
¡Madre mía de la caridad!
Lechuga enfatiza que Vicenta B. es una película bien política, porque señaló, todo en Cuba es político. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Recuerden, 24 horas para estar bien informados sobre lo que pasa en Cuba y el mundo sin censura. Gracias.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.